Quedate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quedate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En Radio 750. Panorama informativo. Estas son las noticias del día.
Es la hora 02:02 en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 12 grados. Cielo parcialmente nublado con neblina en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 94%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 1 grado. Argentina es el país latinoamericano con más morosidad. La Federación Latinoamericana de Bancos elevó un informe donde detalla que nuestro país tiene el nivel de mora más alta de la región, con el 7,3% de la cartera bancaria en situación irregular. En este marco, Patricia Bullrich se desmarcó de Javier Milei. La senadora pidió que los bancos y la fintech busquen una solución y calificó a los intereses de costo financiero total como un robo.
La solución la tienen que dar aquellos que prestaron. Tienen los mecanismos. Pueden refinanciar, pueden comprar la deuda de las billeteras o de las de cualquiera de los efectivos, sí, no sé, un montón. Todo esto lo tienen que agarrar, tienen que comprar esa deuda, los mismos bancos, refinanciar y generar más largo plazo, porque por algo dieron ese crédito. Y también un cartel gigante que tiene que aparecer, un etiquetado frontal que diga: mire, si usted se endeuda por 100.000 pesos, va a terminar pagando 250.000 pesos. En el costo financiero total, uno cuando lo mira en letra chiquitita se da cuenta el robo que se está haciendo. Entonces ese robo no se puede permitir. Sabemos que hay un 12,8% de endeudados, lo sabemos.
Las empresas también encendieron las alertas por la crisis. La Unión Industrial Argentina precisó que las deudas en el sector se multiplicaron por 5 en el último año y medio, pasaron del 0,7% en diciembre de 2024 al 3,8% en junio de 2026. Desde la asunción de Javier Milei se perdieron más de 400.000 empleos. En este marco, Carlos Bianco, ministro del Gobierno de la provincia, afirmó que la Libertad Avanza dejará un país cerca de la desintegración.
Tenemos más de 30.000 empresas que cerraron desde que llegó Milei. Tenemos más de 400.000 empleos formales que se perdieron desde que llegó Milei. Bueno, todo eso va a haber que reconstruirlo. ¿Cómo va a haber que reconstruirlo? Bueno, priorizando el trabajo nacional respecto al trabajo importado, establecer medidas de protección del trabajo local. Va a ser complejo, va a ser realmente complejo, porque va a quedar un país no solo tremendamente endeudado, sino que cercano a la desintegración y con una dislocación social muy fuerte, muy grave, que la estamos viendo ahora, la estamos viendo cuando efectivamente la gente no llega a fin de mes, cuando tenemos una tasa de suicidio nunca vista en la Argentina, cuando tenemos un nivel de endeudamiento de las personas como no se había visto, y de las empresas. Hoy estaba viendo un dato de que también las empresas tienen un nivel de endeudamiento récord.
El oficialismo presiona para eliminar las PASO y apura la alianza con el PRO. De cara al tratamiento del proyecto en comisión, Bullrich tiende puentes con los aliados del Senado y Santilli negocia con gobernadores. Este jueves se reunió con los jefes de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. En paralelo, con vistas al 2027, el gobierno recibió a dirigentes del PRO. Tras la reunión, junto a Cristian Ritondo, Diego Santilli, Martín y Lule Menem, Fernando de Andrés afirmó que blindaron el cambio del país.
Nosotros venimos acá con el claro mandato de nuestro partido, de Mauricio Macri, de hacer todos los esfuerzos necesarios para blindar el cambio de Argentina para que no vuelva el kirchnerismo. Y en ese sentido, bueno, la situación económica por supuesto que es una preocupación, y la verdad que nos llevamos datos muy alentadores por parte de Diego, que hizo un repaso de los 13 de los 15 indicadores que tiene el EMAE que están en evolución. Por supuesto esto es heterogéneo, por supuesto que falta. También datos alentadores de la recaudación, de la inflación, así que en ese sentido le dedicamos un buen rato. Hablamos también de repaso por los distritos de la provincia, cómo está la situación política de cada uno. No hablamos de los distritos que gobierna el PRO, y la verdad que la agenda de ayer, en el sentido también del blindaje, del cambio en la Argentina, lo que aprobamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fue muy importante.
Rige un paro universitario por 48 horas. Los docentes y no docentes reclaman que se cumpla la ley de financiamiento, y en este sentido repudiaron que los aumentos de sueldo ejecutados por Nación fueron insuficientes. Fernando Cerimedo respaldó lo dicho por el presidente de Bolivia. Luego de que Rodrigo Paz saliera a aclarar que tuvieron un vínculo solo en campaña, el libertario lamentó que su situación se tornara política mientras es investigado por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito. Supermercados La Anónima sumó más despidos. La cadena echó en total a 10 trabajadores de la sucursal de Río Grande en Tierra del Fuego y atribuyó a los recortes a la caída de ventas y a una reestructuración del plantel, mientras que por otro lado acaba de comprar 12 de los 14 hipermercados Libertad. Deportes. Finalizaron los octavos de final de Copa Argentina. Este jueves, Estudiantes superó 3-1 a Barraca Central y Platense venció por penales a Instituto. Ambos se medirán en los cuartos del certamen nacional. Valor de dólar oficial 1.535 pesos, dólar paralelo 1.555, riesgo país 509 puntos.
Tránsito.
En Avenida Rivadavia, entre Yatay y Río de Janeiro, se reporta una reducción de carriles derechos, mientras que en Perito Moreno y Fernández de la Cruz hay una reducción de carril sentido a Avenida Riestra. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 12 grados y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica este viernes una mínima de 10 y una temperatura máxima de 17 grados, con un cielo que se mantendrá algo nublado. En estos momentos, temperatura y sensación térmica para 12 grados, cielo parcialmente nublado con neblina, humedad a 94%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 1 grado. Allí escuchás Radio 750 por FM 100.5. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Si querés más info, podés ver AR12 o entrar a página12.com.ar. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750.
Células Muertas, con Fabio Aste y Sergio Surraco. Un thriller psicológico y una emboscada política de candente actualidad. Desde septiembre, jueves, 20 horas, Sala Barleta, Centro Cultural de la Cooperación. Entradas en Alternativa Teatral.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Estoy aquí con mis compañeros, Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. Y atención, la localidad de Brickman.
Sí, señor,
que
claro.
Que es provincia de Córdoba, muy cerca de la parte de Santa Fe también. Atención, Brickman y alrededores también. Ahí está Morteros, San Francisco, Rafaela.
Claro, claro, sí, sí, Rafael, bueno, sí.
Porque los libretistas nos pidieron que vayamos con La Noche Extraviada, o los libretistas del mundo, a Brinkman. No, Brinkman. Le está sobrando una C, me hacen señas aquí. Así que haremos allí una única función el día 30 de octubre, falta mucho.
Sí, señor.
Pero como es lejos, ya se lo voy diciendo, ¿no? 30 de octubre a las 20:30. ¿Dónde?
¿Dónde? A ver.
En el hermoso Salón y Teatro Rex de Brinkman.
Muy bien.
Que queda en la calle Pit Funes, 847. Antes de la obra, va a haber un número musical con el violinista de Villa de Merlo, Franco Pinto.
Ah, muy bien.
Organizan Universo Más Estudio, Palabra Mayor Producciones y Rex, a cargo de Micaela Arnaudo y Rubén Aón. Un emprendimiento
sí, sí.
Que va a movilizar toda la zona.
Eso le iba a decir. Qué bien que lo está anunciando con tiempo, porque eso se va a recontrallenar.
Sí, ya lo sé. Pero además, esta zona va a cambiar su economía.
Pero está con la leche, mucha leche.
Claro, de la leche y la pampa gringa a la producción teatral.
Bueno,
dentro de dos meses ya lo tenés allí. ¿Cómo se llama?
A Rottenberg, Rottenberg.
Es el dueño de todos los teatros del país. Pero antes de esa función va a haber otra.
Bueno.
Esta es muy próxima ya. El 10 de septiembre, en Alberti, el pueblo de Alberti, acá nomás, pasando Chivicoy un poco más.
Sí, señor.
Estaremos en el Cine Teatro Roma de Alberti a las 21 horas, 10 de septiembre.
Vayan, muy bien,
vayan llevando.
Muy bien la gira de la noche extraviada.
Bueno. ¿Qué tenemos? Y tenemos mucho
sí.
Para informar.
Sí. Bueno, ya estamos con un pie en Montevideo.
Prácticamente, sí.
El sábado.
Aquí veo el barco ahí, justamente.
Sí, la lancha. El sábado en el Ante la Arena, por primera vez en el Ante la Arena, no Montevideo.
Estoy señor. Nervioso igual, ¿eh?
¿Sí?
Sí, un poco. Pero por otras razones.
No. En general.
Y porque esos arenas son esos estadios modernos, de última generación, pero...
Pero usted que es del rock.
Sí, son grandes.
Es para los rockeros, tiene que estar Pancho.
Pero no, me pone nervioso.
Bueno, eso va a ser el... hay entradas en Ticantel. Esto ya se lo aprendió, ya lo sabe.
Sí.
Y ahí en Montevideo, al día siguiente yo voy a estar presentando mi libro, ¿le dije?
¡Otra vez!
Sí, no. Señor. Es el libro más presentado de la historia. En el barrio de Positos, en Cultural Alfabeta, se llama el lugar, un lugar hermoso, con Pedro Mairal. Voy a estar a las 8 de la noche... Ahí en Barreira y Berro.
A la misma hora que vamos a estar en el...
No, del otro día.
Se va a quedar un día más.
Me voy a quedar un día más. ¿Y quién le dice que no me quedo toda la semana?
Yo voy a aprovechar para pedirle un autógrafo y una foto a Pedro Mairal.
Pero
que es ídolo.
Pero por supuesto. Bueno. Por supuesto.
Bueno, maravilloso. ¿Qué otra cosa más?
Y tenemos lo de la Universidad de Buenos Aires que anunciar. Bueno, eso es solemne.
Sí.
Sí, sí.
Es la semana que viene. El viernes.
El otro viernes. Viernes.
Sí, claro. El otro viernes.
El viernes 4 en Sociales, en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Que queda en la calle Santiago del Estero.
Sí.
Ahora lo voy a decir.
Creo que al 1100.
Inmediatamente. Sí, al 1000. Pero espera.
Ahí, bueno, le van a dar el honoris causa a Dolina. Y se celebrará también con una charla pública con Gabriel Rolón.
Eso va a estar muy bueno.
Por supuesto que pública, porque si no, ¿qué van a ir a hablar a un cuarto?
Claro, sí, tiene razón. Usted no va a presentar el libro después, me imagino.
No. Mire, no lo había pensado, No.
Pero sí va a ir.
Desde luego, por supuesto.
Estaremos todos ahí, en la Facultad de Ciencias Sociales. El horario es...
6 de la tarde.
Sí. 18 horas. 18 horas.
Y el régimen es entrada libre hasta que se llene.
Sí.
Si se llena y usted tuvo la mala suerte que quedó afuera,
Claro, es un desechado. Esa es la cosa. Primero, la dirección es Santiago del Estero 1029. Es un auditorio grande.
Sí.
Como 600 o 700 personas. Fenómeno. Algunas personas los invitó la universidad, qué sé yo.
Sí, 590 claro. Personas se invitó a la universidad.
Bueno, algunas personas los fueron invitadas por la universidad. Otras somos nosotros.
Sí,
es decir, todos los que pertenecemos al programa, nuestros parientes, qué sé yo.
Exactamente. Sí.
Las pocas personas que invitamos nosotros. Y después está invitado el público ahí.
Claro.
El público está invitado ahí. Habrá también algunos alumnos extorsionados.
Sí,
que
yo creo que
a ellos.
Los olfas.
Pero fenómeno. Usted que está escuchando el programa y que lo sigue, que por ahí va a la trastienda, qué sé yo, puede. Sí. ¿Cómo hace? Va.
Sí, directamente. No hay que
va hacer... directamente. Como son muchas localidades, va y entra. Sí. Y si no hay lugar, bueno.
Se hace un lugar.
Usted hay que llegar temprano.
Sí, sí, si no se hace un lugar.
Es por orden temprano, de llegada. Es por orden de llegada. Sí. No crea que usted va a llegar al último y se va, sí, se va a meter adelante.
Así que bueno, es a las 6 de la tarde el horario de la ceremonia, es decir que hay que estar ahí a las 5.
Sí, digo, no empiece
no pongo horario, no bueno, horario porque bueno, si no otro va a decir, no, yo voy a las 4 bueno, para, porque ya dijo a las 5.
A las 2 de la mañana haciendo cola claro, como en el rock and roll.
Bueno, eso va a ser el 4 de septiembre, ahorita nomás, el diploma honoris causa. Va a ser doctor.
Sí, dentro de una semana usted es doctor.
Sí, va a ser doctor. Sí,
¿y qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Y puedo yo ejercer la profesión libremente? Por ahí me pongo una chapa en la puerta acá.
Y, no, en teoría le dan...
Y atiendo gente.
Cuando le dan un honoris causa, es porque ya le ejerce.
Claro.
No, usted no se dio cuenta y ya le ejerce.
Bueno, fenómeno.
Bueno, sí, genial.
Por eso pero, le dan el doctor.
Hay médicos que cobran caro, ¿eh?
Sí, no. Sí, bueno. No nos va a mandar un hemograma completo y todas esas cosas que
sí,
hacen los médicos.
Sí,
un laboratorio.
Y mandan otro y otro.
Claro, y
otro.
Sí. Y colecciona.
Buah.
Bueno, escúchame, y después de ese día vamos a estar en Devoto, con La Venganza Será
sí,
Terrible,
así
en
es,
el Teatro Devoto, el día 5. Luego ya iremos a la Feria del Libro de Neuquén. Y atención, Bernal.
Bernal.
Porque también estaremos allí en... ¿En septiembre?
Sí, sí, en septiembre, en la bueno, Bernal.
Todo esto en lavenganzaseraterrible.com, viene ahí y está el detalle de todo.
¿Qué le parece si vamos a la parte conceptual?
Claro que sí.
¿Cómo sobrevivir en un hotelucho de mala muerte? Guía práctica para el viajero incauto que debe pasar la noche en un lugar de ínfima categoría. Preludio.
Bien, vamos.
A menudo el viajero se ve obligado por cuestiones de presupuesto, averías mecánicas o desorientación nocturna a hospedarse en recintos de precaria reputación. Creer que una habitación barata brinda las mismas garantías que el hogar propio, bueno, es... El hogar propio, en mi caso,
sí,
no brinda ninguna garantía.
No, claro.
¿Quiere que le empiece a contar?
No, por eso. Bueno,
es peor que el hotelucho.
Es peor que el hotelucho.
Claro.
Ojalá estuvieran, yo pasara la noche en un hotelucho de mala muerte.
Me gustaría tener un hotel para ponerle Lucho de nombre.
Hotel Lucho.
Muy bueno.
Entonces... Bueno, el caso es que esta habitación barata puede implicar picaduras, resfríos, sobresaltos.
Oh, sí.
Para que su paso por estos establecimientos no termine en evacuaciones de emergencia, ¿no? O una noche en vela, detallamos 12 directivas, 12 consejos.
Está bien, perfecto.
Oh, ahí está. Primer consejo. Trate de no bañarse bajo ningún concepto.
Bueno.
Este es un consejo que yo
sí,
hago. Del que hago caso aún en buenos hoteles.
Gracias, doctor. ¿Cómo bueno, va a decir semejante cosa? ¿La
no,
higiene?
No.
Es más, yo voy al hotel para bañarme, si no para eso ni contrato el hotel.
Y acá, sin embargo, dice que entrar descalzo al cubículo de la ducha de este establecimiento es una invitación directa al contagio de colonias de hongos.
Sí, bueno.
¿Qué tal? Sí. Colonia de hongos.
Sí.
Lucho.
No, es cierto que siempre lo decimos aquí y no me canso de repetirlo. Humedad más calor,
hongos.
Hongos.
Ahí está.
Entonces se le va a llenar de hongos.
El ¿sí? agua rara vez sale a temperatura adecuada. Suele alternar entre un chorro helado y vapor directamente. Conviene higienizarse apenas el rostro y las manos con pañuelos descartables propios.
Bueno,
sí, sí, eso les iba a comentar. Hoy por hoy, usted va a cualquier farmacia,
sí,
y esto no es que se le caigan los anillos.
Bueno, tenga cuidado.
No, bueno, cuidado con, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que vaya a decir.
Y venden, puede ser para hombres también.
O sea que no es para hombres.
No, bueno, las toallitas húmedas.
Señor, ¿qué está diciendo? ¿Por qué no se
compra? No, no, pero usted se compra un flyer de...
¿Usadas? ¿Flyer?
No, no, un sobre.
Ah, bueno.
De toallas húmedas.
Pero flyer es otra palabra.
Bueno, y ya tiene para todo el viaje. Ya viene incorporado hasta con perfume.
Acá lo todo que dice completo. Es que hay que postergar el aseo corporal hasta que usted vuelva a su domicilio.
No, bueno.
Pero si vuelvo en un mes.
Claro, por ahí lo agarra a mitad del viaje.
Claro.
Segundo. Lleve abrigo y bolsa de agua caliente. El frío que hará.
Ah, bueno, pero ¿dónde está yendo?
No prefiero dormir vestido a llevar una bolsa de agua caliente que me va a pesar todo el viaje. Me duermo vestido, como estoy.
¿Y no tiene bolsa de dormir para usar la misma bolsa del hotel? Che,
bueno, en ese caso...
Pero la bolsa de dormir...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Es de las cosas más incómodas para dormir.
Yo nunca he dormido en una bolsa.
Es tremendo.
Pero porque soy una persona común.
No, bueno, sí.
No, no ando por ahí que voy a dormir en medio del campo.
Y pero que usted, pero, cuando era más joven que ahora, ¿no iba de campamento?
Con menos razón. No voy ahora. Hace no. Que tenía toda la vida por delante, todas las posibilidades abiertas, no iba a ir justo a dormir adentro de una bolsa de dormir.
Sí, pero ¿por qué?
Iba a los mejores hoteles.
Pero porque es la aventura, el contacto con la naturaleza.
¿Qué aventura, señor?
Somos el planeta.
Era joven, pero no estúpido.
El problema de la bolsa de dormir es que es muy... Cuando usted cierra, tiene un cierre.
Y se agarra.
Bueno. No, y se lo cierra de
y
adentro.
Queda muy justo adentro. Parece una momia.
Y además, digámoslo de una vez y para siempre.
Sí, 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 claro.
Es de las cosas más antihigiénicas.
Claro, anda a saber quién anduvo durmiendo antes. Ahí.
Y porque ahí se le junta todo.
Pero se tiene que sacar el calzado.
Sí, el calzado se lo saca, señor, pero...
usted, peor.
Usted tiene el humo, estuvimos hasta las 4 de la mañana de guitarreada en el fogón.
Sí, no me hagas acordar.
Y bueno,
se mete adentro de
horas y horas de humo.
Sí.
Y humo. Y el viento, ¿vio que el viento le da un olor a perro? ¿Vio que el viento da un olor
a usted le dará un olor
a perro? No, a todos. No.
Usted cuando... porque le echa la culpa al viento y anda todo el día acariciando perro. No.
Si tiene, hay días que el viento le da olor a perro. ¿No es así?
No.
¿No le pasa?
No.
Pero sí, es
¿qué
así?
¿Qué lugar he venido a dar? ¿Qué hotel es este?
Y entonces eso, se lo lleva a la bolsa de dormir.
Oh, sí.
Es un escándalo.
Bueno, dice, para evitar apoyar el cuerpo humano en textiles de dudosa procedencia, acuéstese con su propia campera de invierno,
¿vio?
Pantalón largo, listo. Y media de fóbal.
Y sí.
Y listo. Bolsa de agua caliente, duerma vestido. ¿Qué es lo que yo hago cuando me veo obligado por las circunstancias a dormir con un desconocido?
Bueno,
está bien. Le hace un camarote de un tren. Le toca con un desconocido, tiene que dormir yo.
No, ahí
me duermo de sobre.
Estoy de acuerdo.
Bueno, sí.
Apenas se sacan los zapatos.
No,
bueno, pero digo, es cierto, no se va a poner en ropa interior.
Claro, sí.
Muy con, suelto de
con
cuerpo.
Lentejuela. La defensa técnica contra las cucarachas. No me diga que hay cucarachas.
Y lo mínimo. Igual la cucaracha...
ya empezó a defender.
No, sí, señor, por favor.
Hay que acariciarla,
según usted. Es una buena señal que haya cucarachas para mí.
Quiere decir que hay comida.
Es un ecosistema que está en funcionamiento.
Los insectos rastreros.
Sí, señor.
Parece todos. Un discurso político.
Sí, sí. Son todos los insectos.
Suelen habitar detrás de los zócalos de madera podrida.
¡Ay, qué feo!
Y salen en expedición apenas se apaga la luz principal del cuarto. Debe separar la cama a menos medio metro de cualquier pared y colocar las cuatro patas, suya.
De la cama.
Ah,
sí.
Dentro de latas, con un poco de agua o talco.
¿Y de dónde saca las latas, el agua, el talco? Si ni se bañó, va a sacar el agua.
Deje una pequeña lámpara encendida en el baño para desviar la trayectoria de las alimañas hacia esa zona, que vayan para el baño. Bueno, jamás deje restos de comida, alfajores o galletitas sobre la mesa de luz si no quiere amanecer con una escolta.
Pero es más fácil irse del lugar, por lo que describe todo lo que...
¿Sabes lo que me pasó una vez en un hotel de ruta de características parecidas?
¿Esto es verdad?
En la provincia de La Pampa, sí, estando...
¿Usted va a hablar mal de la provincia de La Pampa?
Levanté una toalla que había doblada para bañarse y abajo había un alacrán. Yo creo que entre 5 milímetros o un centímetro recién nacido.
Ah, chiquitito.
Negro, chiquitito, de un centímetro, con todas las pinzas, la cola y todo.
¿Y cómo usted vio una cosa de un centímetro? Porque eso, las noticias es esa.
Porque estaba sobre un fondo claro. Y digo, ¿y esta cosita negrita qué es? Cuando lo empiezo a mirar, era un alacrán perfecto, recién nacido, pero igual ya...
Claro, pero qué raro que usted no se dio cuenta que por ahí tendría que estar la madre.
Claro, además...
La madre puede entender que usted está atacando a su cría.
Bueno.
Y ahí es cuando...
Como tiene toda madre.
Claro.
Además, usted tiene que dormir después.
Yo no lo maté igual, ¿eh?
¿Qué
lo,
hizo?
Lo saqué para afuera.
Muy bien.
Hizo muy bien, muy bien.
Lo saqué
¿cómo
para
lo sacó? ¿A empujón?
No, no, cuando lo puse, lo barrí arriba de otro elemento, no sé, un libro o qué, lo tiré por la ventana.
¿Usted sabe la invasión que hubo de alacranes después de eso en la provincia de La Pampa? Y el desastre ambiental que provocó.
No, bueno, pero...
Bueno.
En todo caso, acá dice todo lo dicho. Examen previo del colchón.
Mejor no mirar, ¿eh?
Apenas ingrese al cuarto, levante la colcha y revise el estado de los elásticos y el relleno antes de apoyar el equipaje. Si el centro de la cama presenta un pozo pronunciado, bueno, claro, su columna vertebral quedará trabada en un ángulo doloroso durante toda la madrugada. Se observa manchas de origen biológico,
señor,
no identificable, no reclame un cambio de sábana, extienda su propio impermeable sobre el lecho. Bueno, nunca cambie descalzo, no, nunca camine descalzo.
¿Vio? Ahí está.
La gran, sí.
Ahí está. No, porque no. Este tipo de, cuando afuera es muy desértico el lugar... El hotel es un lujo para estos insectos.
Claro.
Se vuelven locos.
Para usted también.
Tiene, bueno, tiene calefacción, agua, luz.
Ahora, bueno. ¿Usted baja a pedir algo al conserje? Por
no
ejemplo,
hay nadie.
Hay una recepción chiquita.
Chiquita, que está el tipo ahí.
Que tiene los llaveros con un número grandote de la habitación.
Sí, cada llave pesa medio kilo.
Sí, sí.
Pero ese tipo, entonces, a la noche después se duerme ese tipo, el que queda ahí. Que queda. Hay que pedirlo con antelación, si usted quiere una gaseosa o algo.
O algo. Yo tuve que ir a avisar. Sí. ¿Se acuerda que una vez, no vamos a decir dónde... Fuimos a un pueblo muy, muy, muy retirado, en donde, bueno, no había hoteles más que el que fuimos.
Sí, claro, claro.
Y había un secador de pelo.
¿Y para qué lo quería usted?
No, se me prendió fuego. Se prendió fuego.
¿Y para qué lo quería?
No, claro. estaba ahí, estaba colgado y prendí la luz y se empezó a prender fuego. Yo no lo usé, el secador. Tuve que
yo no le creo.
Bueno, eso me dijo la gente del hotel.
Claro,
claro.
Cuando le dije...
No puede ser.
Mirá, sí, pero se me acaba de prender fuego, le dije, el secador.
Sí, porque...
Si yo lo uso, ¿para qué lo voy a usar yo, el secador de pelo?
No sé, señor.
No, señor.
Retírese.
No lo usé.
Bueno, control y traba mecánica de la puerta. ¿Cómo traba mecánica?
No, la traba. Un manual.
Un pasador o la misma llave, dele una o dos vueltas cuando es.
Coloque una silla de madera trabada debajo del picaporte, en todo caso.
Pero...
Apoye una botella de vidrio sobre el respaldo a modo de alarma sonora.
Pero,
¿entra? ¿Pero qué clase de hotel es este?
Cae al piso, se estalla toda la botella.
Claro, y después se clava los vidrios.
Bueno,
¿quién va a entrar, señor?
Dice,
igual le digo que el conserje...
Que suelen estar falseadas todas las cerraduras.
Pero el conserje a usted le da una llave.
¿Pero qué conserje? Es el mismo tipo, el
bueno,
dueño.
El dueño, le da la llave. ¿Usted se cree que tiene la seguridad? El conserje tiene una caja con 50 llaves iguales.
Claro.
Sí.
Alguien intenta ingresar durante la madrugada, el ruido de la botella cayendo... Sí. Bueno, a usted le dará tiempo, dice, para incorporarse... Y dar el grito de alerta. ¿Quién va a venir?
Nadie.
El que lo está invadiendo, para mí...
Es el mismo hotel.
Es el mismo tipo.
Vio que esos hoteles esconden secretos de crímenes.
Bueno, hay una película de Alfred Hitchcock que...
Sí, señor.
Eso es lo que iba a decir.
Bueno. Sí.
Todo esto es el escenario ideal para una película.
Sí.
Por ejemplo... Empieza a andar mal el auto, un matrimonio joven.
Es igual.
Ven un hotel en la carretera y dice, amor, ¿por qué no nos quedamos aquí?
Sí, motel.
Bueno. Entonces aparece todo lo que hemos descrito, la llave, qué sé yo, el tipo, cara siniestra. Ya la vi la película.
Y bueno, sí, claro. Ahí está el asesino o la asesina, bueno, que es la madre, ¿vio?
Sí.
Aislamiento total de las valijas y ropa. Dejar la valija abierta en el suelo o colgar las prendas en el prechero facilita la migración de chinches,
¿vio?
Ahí está, y pulgas a su ropa limpia. ¿Qué ropa limpia?
Bueno, pongamos por
todo
caso.
Su equipaje debe permanecer estrictamente cerrado, ubicado arriba de una mesa o sobre la silla más alta.
Claro, sobre todo en lugares del litoral o en la Mesopotamia.
Por lo mismo,
sí, no se hace quedar mal con todo.
Claro, habla mal de las provincias del litoral.
Usted cuando vuelve abre la valija en Buenos Aires y le sale dos iguanas de adentro, sí, bueno, que sí, se le metieron sí, a dormir.
¿Eso el señor dónde lo compró? Por favor.
Dice, entonces, aislamiento total de las valijas. Tapar la rendija de la puerta con papeles. Mm.
Eso porque yo no sé para qué.
¿Qué tenemos miedo?
No sé para qué.
No, ocurre a veces...
Para que no entre en bicho.
Yo le voy a contar algo que esto es verdad lo que voy a decir. Como todo lo...
Todo es verdad. Yo conté la anécdota del alacrán.
En un lugar del Brasil, que se llama Jericoacoara, bien al norte.
Sí. ¿Cerca de Guarulhos?
No, muchísimo más al norte.
Listo, listo.
Le estoy diciendo...
Mala mía.
Bien, bien. En el estado de Ceará.
Bueno.
Fui a una pousada... que las habitaciones no tenían puerta.
¿Cómo no tenían puerta?
Tenía una cortinita.
Que es lo que se usa bien tropical.
Mucho calor. No había puerta.
Claro.
Y en la pared, como llegué medio en la penumbra, parecía que era un empapelado, un dibujo.
Sí.
Todo empapelado en la pared. Y bueno.
Era un dibujo.
Hicimos la transacción. Sí, listo, me quedo.
Empezó a mover el dibujo.
Todo el dibujo eran todas lagartijas chiquitas. Pero toda la pared. Que estaban pegadas. No hacen nada las lagartijas.
No, pero ¿cómo va a dormir ahí con...?
Eso lo está mintiendo.
Sí, no, señor, era
para
es cierto lo que
acreditar a nuestra cadena de hoteles.
Bueno, dormimos perfectamente, no pasó nada.
¿Cómo va a dormir?
Y,
¿a
sí,
quién llamó?
No llamé a nadie. Ah. ¿A quién voy a llamar? Estaba la lagartija.
Al tipo.
La lagartija viviendo ahí. Había una vaca también afuera.
¿En el dibujo?
No, el dibujo no afuera. Todo de tierra. Pero qué playa, ¿eh?
Sí,
después
pero...
usted iba a la playa y un paraíso.
Las alimañas. ¿No es la primera vez que cuenta gente que abre una ventana para que entre fresco y entran animales de todo tipo por la ventana?
Por empezar, una culebra.
Sí.
Bueno, yo les digo que aquí en este hotel somos amigables con el planeta.
Sí, sí, pero no, una culebra...
Bueno, el planeta, yo no tanto. Pero...
bueno, sí. Pero entonces les pido, primero les doy la bienvenida, desde luego. Ustedes son...
Sí, un matrimonio, pero...
¿Usted es una señora?
Claro.
Sí.
Ah, bien, bien.
¿Matrimonio joven?
Sí.
Ah, bueno.
No, está bien, yo pregunto.
Empezó para... a andar mal el auto y vimos justamente esta amigable posada.
Muy bien. Aquí los animales son nuestros hermanos.
Ya nos dimos cuenta.
¿Su hermano?
No, son nuestros hermanos porque...
hay animales...
Yo creí que eran lagartijas, pero...
Abrazamos al planeta Tierra todas las mañanas.
Hay bichos por todo lado en el hotel.
Sí, dejamos que... lo que crece, crece, es nuestro lema.
Claro.
Lo que crece, crece.
Bueno.
Entonces, yo creí que era un cinturón y era una culebra que me puse en el jean.
Bueno, por eso le digo.
Sí.
Pero quiero decirles que el desayuno se sirve de 6 a 6.30 de la mañana.
Por el calor.
Por el calor.
Claro. ¿Qué sirven? A ver.
Me imagino frutas, verduras.
Jugo de estación.
¿De la estación?
¡Qué feo!
No, señor, con fruta de estación, la que haya.
Yo cuando era chico creía que fruta de estación era la que vendían en la estación. Que efectivamente vendían fruta de
claro,
estación.
Claro, tiene razón, pero no. Claro.
Es el jugo de estación. Después estamos brindando una jarra de agua potable.
Ah, sí,
también.
¿Que no hay agua potable naturalmente?
Señor, yo le digo lo que estamos brindando.
Soy una mujer.
No lo que existe. Señora, ah, perdón. Porque no lo que existe en el planeta.
Pero me lavé los
yo
dientes.
Yo le estoy diciendo lo que le estamos brindando. ¿Estamos?
Me lavé los dientes recién con el agua de la canilla.
Bueno, yo me lavé en las orejas. ¿Qué importa eso?
Y sí. Si tiene bacterias...
Lavó los dientes en la pileta, sí. Señora esposa.
Entonces, estamos brindando la jarra de agua potable y algún elemento sólido.
Ajá. Como este.
No, señor, por favor. Para tener una primera ingesta.
Claro. Me imagino que... puede ser un mendrugo de pan.
Puede ser, hay días que sí, a veces es una nuez.
Un níspero.
A veces es... Bueno, no, el níspero es la fruta de estación, eso es el
jugo.
Bueno. Así que, bueno, bienvenidos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, cuidado con los enchufes dudosos.
Sí, sí.
¿Cuáles son los enchufes dudosos?
Todos. Sí, todos, porque ahí están reparados una y otra vez, todo sí. Con cinta aisladora.
Sí,
con...
todo, como uno que...
Sí, sí.
Como un lugar al que voy
por seguido. Pone el artefacto y empieza a salir un sí, humo, chispazo. No.
Sí, y un olor ocre.
Ocre, sí.
Bien, el silencio y la neutralidad ante los ruidos ajenos.
Mm.
Usted cuando oye un ruido ajeno sí. Debe permanecer en silencio, no hacer comentarios. Por ejemplo...
Sí, pero lo que pasa en esos hoteles del litoral, las paredes son muy finitas, a veces no hay puertas. Y la gente empieza a hablar fuerte. La misma gente que trabaja en el hotel.
Sí,
viene
se escucha.
A las 5 de la mañana y empiezan a reírse.
Además que ya uno después conjetura. Si yo escucho a ellos así...
Sí. Ellos me escucharán también a mí.
Me escucharán.
Claro.
Todo.
Yo escuché a la noche cuando tiró la cadena. Parecía que el agua me estaba entrando en la cama.
Es que le entraba en la cama. Sí.
puede ser que haya animales que ingresen al baño... ¿A través del inodoro?
Bueno, perfectamente, porque está conectado a la naturaleza.
¿Cómo la naturaleza? ¿A dónde va?
¿El desagüe dónde va?
Acá, al mar.
¿Al mar?
Al mar.
¿Pero cómo?
El mar es generoso, ¿eh?
Si ayer nos metimos todo el día en el mar.
Claro.
Y sí.
Si usted me hubiera dicho...
Claro.
...que me iba a encontrar con viejos conocidos.
No, bueno, pero señor, el mar... ¿Usted qué se piensa? Que los detritus de los tiburones, ¿dónde van? ¿Qué va un baño el tiburón?
No, pues bueno, los tiburones tienen unos detritus que ni siquiera te das cuenta que son tales.
No, bueno.
Mire, ¿a usted se le caería la mandíbula?
Sí.
De la sorpresa que le daría si yo le dijera la cantidad de toneladas de excremento
sí.
que hay en este momento en el mar?
Estamos comiendo, estamos bueno, tomando el desayuno.
En esta playa paradisíaca.
Por eso se llama Guarulhos, la playa.
Vienen los guarunos de todos los colores, claro. Señor, y de todas las especies, porque sí. Las especies del mar, ¿dónde van a ir?
Claro, ¿dónde van? No tienen dónde ir, pobres.
Y, bueno, ¿dónde van a ir? Y vio que lo que más hay en el mundo es agua salada.
Sí.
Más hay, claro. Es lo que más hay. Y ahí es donde está toda la vida, está ahí. Nosotros sí, somos una excepción.
La misma sal limpia toda el agua.
Claro.
Y bueno,
yo, por ejemplo, en casa cuando no anda el servicio, le echo sal.
Bueno, sí. Queda un poco. Pero es cierto que puede a veces van a contracorriente y le pueden subir por el inodoro.
Claro.
Alguna especie.
Claro. Un sapo.
Un sapo, esto es muy
una
común.
Situación reversible, como
sí. Bueno, claro. Y entonces, si usted la percibe... Digo,
¿la persigue?
La percibe.
Claro, el sapo corre y usted lo percibe.
No, percibe la situación de que tiene una alimaña...
Pues escucha ruido, que...
Quédese tranquilo.
Chapoteo.
No te hace nada el sapo, no, ¿cierto, doctor?
No hace absolutamente nada. Nada.
Bueno.
Es más, es una buena noticia que haya sapos.
Ah, quiere decir que hay insectos.
Sí, sí, es el...
Bueno, entonces nos vamos a retirar.
Bueno.
Queríamos... Bueno, yo tengo que decir que tengo, no sé si contabilizarla, una botellita de agua potable.
Ah, usted tomó una botellita, sí, se la tengo que cobrar.
Pero no estaba en el freezer.
No, no.
La encontré entre las sábanas.
Bueno, sí, pero...
Yo le dije, seguro que de cortesía.
Claro.
Con los grandes hoteles.
¿Qué hay de cortesía aquí? De chinche.
No, bueno, de cortesía. La cortesía es un bien burgués. que nosotros somos amigables con el planeta, no nos importa lo que hagan esos valores burgueses. Sí,
anda que te pague el planeta ahora entonces.
No, pero sí le tengo que cobrar el agua potable porque hay que pedirle permiso al río, ¿verdad? Sí. Y agradecerle. Entonces le tengo que cobrar $120
ya. $120.
Y sí, pero
lo que pasa es que bueno,
esta no, agua la traemos.
Nos pone entre la espada y la pared porque es el único hotel que hay acá.
Sí, es el único.
En el medio de la selva.
Claro. El no único. Hay nada, no hay nada. 300 kilómetros de la redonda, acá no hay nada.
Bueno, y si $120 es la botellita de cortesía.
Sí.
¿Cuánto será la noche que hemos pasado aquí?
Bueno, eso lo van a tener que hablar con Jaime.
¿Qué?
Jaime.
El señor Jaime no tiene paciencia ni buenos modales.
¿Quién es? ¿Tiene algo que ver con el hotel?
Por supuesto.
Bueno.
Es el heredero del hotel.
Ah, bueno. Y
el nieto del primer Jaime, que todavía está preso, pero que, bueno.
¿Puedo hablar un segundo con mi marido?
Sí, sí.
No me gusta nada a dónde está yendo esto.
La culpa es tuya, ¿no? Porque fue idea tuya que viniéramos aquí.
Pero era el único hotel en el medio de la selva. Se hizo de noche, no teníamos alternativa. Vos ya no...
que debe ser un ser monstruoso y armado.
Claro, porque... Según yo leí en las noticias, hubo muchos problemas.
Decilo. No.
Espere que se le ocurra.
Hubo gente que vino y no volvió.
¿Tú te refieres a...?
Claro.
Son habladurías, pero si usted elige creerlas...
Entonces debo entender que...
Perdón.
Bueno,
hay un señor llamado Jaime Gorkovich,
sí,
que fue un científico que vivió en Brasil y de un día para otro nadie lo vio más. Y hacía experimentos con genética humana.
Parece que la señora es muy leída.
Sí.
Fue un caso muy importante en todo Brasil. Jaime Gorkovich.
Gorkovich.
Sí.
Gorkovich. Soy Gorkovich.
Pero usted es el empleado.
Imbécil. No se da cuenta que soy...
Usted es el ser gigantesco.
Sí, me achiqué de tanto estar aquí.
Disculpe, señor.
Y atender imbéciles.
Disculpe, señor Gorkovich. ¿Cuánto le debemos?
La vida. La vida me debe.
Ajá. ¿Y si yo salgo ahora y voy a una comisaría?
¿Qué comisaría?
Y digo que...
Explíquele a su novia que acá no hay una comisaría. Y si
amor
hay,
mío,
le van a pedir
amor
algo.
Amor mío, tiene razón el señor. Tiene razón. Acá no hay comisaría.
Bueno, muy bien, como habrán visto, ya está revelada mi identidad. Perdida mi paciencia y mi decisión tomada.
Bueno, entonces nos vamos.
¿Quién de ustedes será voluntario o voluntaria para el experimento?
Yo soy mujer, él.
¿Qué experimento?
¿Qué experimento?
Un experimento protobiológico.
No me diga que usted...
Bueno, quizás haya oído...
Escuché hablar de...
Acerca...
¿Usted se refiere a...?
Exactamente, veo que nos vamos entendiendo.
No me diga.
Bueno, bueno, veo que su novio...
No se detengan. Acaba de quedar grabado mi celular, todo eso.
Pero, ¿qué es el con su celular?
¿Qué hacemos con eso, amor?
Y cuando volvamos a la ciudad lo voy a presentar como prueba.
No, no nos dejará volver.
A ver qué dice este celular.
Ahí está la discusión.
11-6585-5580. El WhatsApp de la venganza será terrible. Esto es una pavada total. Imagínense.
Bueno, me entrego yo, me ofrezco para hacer el experimento.
lo primero que tenemos que hacer es leer mensajes que han llegado a este WhatsApp.
Sí, llegó.
¡Eso era! Sí. Ah, yo también me entrego entonces.
Por favor. Veamos mensajes entonces que han llegado al 11-6585-5580.
Bonanit Vengadores, soy Martín desde Girona. Por un post de Andreu Buenafuente me enteré que ya está disponible en formato físico el libro de Barton.
Sí, señor.
Puedo comprarlo aquí en España. Lo compré por internet y estoy a la espera de recibirlo en mi casa.
Ah, mira qué bien, espero que se lo manden. Latapeinada.com puede comprarlo.
Bueno.
En España esto, ¿eh?
Estimados, ¿cuál es la dirección del Auditorio de Ciencia Social?
Santiago del Estero,
1029.
Exactamente.
Sí, señor.
Pregunto, porque en algunas audiciones me pareció escuchar que era sobre Humberto Primo.
Sí,
lo dijo algún imbécil.
Sí, lo dijimos.
Es por ahí.
Sí.
Pero no.
Pero en internet se detalla su ubicación sobre la calle Santiago del Estero.
Sí, señor.
Así es. Firma Daniel Zanardi.
Bueno, muy bien.
Aquí dice Dolina, creo que a esta altura es necesario recordar una definición suya hace varios años atrás ante la pregunta de un oyente sobre cuál de las partes del huevo frito comía primero. Si es la yema o la clara, usted respondió, primero como la yema, por las dudas. Justo en ese momento, por si se presentara el apocalipsis, no quería haber desaprovechado la oportunidad habiendo ingerido la clara. Dice, extraordinario. ¿Sigue con esa política?
Sí, efectivamente.
Bien. Esto lo dice Mauricio...
La verdad es que de niño yo comía solamente la yema.
Claro.
Y dejaba la clara.
Sí, como...
¡Ante el escándalo!
Sí.
De mi abuela.
Y sí, porque ahí le dice.
Es que la clara no es nada, es como la yema de lo que tiene gusto.
Con los mismos argumentos que usted.
Bueno, la clara es como una gelatina de.
Sí, pero se la mezcla.
Bueno.
Está muy bien.
Hola muchachos, ¿cómo les va? Les escribe Uzi desde Grecia. No quiero escuchar, no quiero esforzar, dice, al maestro con pedidos de canciones. Solo digan en qué programa cantó Montecriollo. Y yo lo escucho.
Y no sabemos.
No, no sabemos. ¿Qué sé yo?
¿Qué sé yo?
No sabemos. Bueno, ¿qué más?
En varios.
Buenas noches, soy Ereni de Uruguay. Y es acerca de Juan Ramón Jiménez. Me pasó también de que mi mamá me leyera Platero. Y cuando estaba en la escuela primaria, recuerdo haber sentido mucha tristeza en aquel momento. Pero sí me causa mucha alegría verlos el sábado en Montevideo. Un abrazo.
Bueno... ¿Qué más?
Adrián de Mar del Plata dice, las casas rodantes Boyita están diseñadas para navegar en aguas tranquilas. Tienen forma hidrodinámica, las conocen, ¿no? Tienen forma de boya. Y un soporte trasero para poner un motorcito fuera de borda. Yo no sé si eso funciona, pero...
No sé.
Las pensaron así.
Soy Miqueas de Bahía Blanca, un pibe de 36 años que los escucha desde hace algún tiempo. Quisiera decirles que ustedes son ese tipo de personas que el país necesita justo ahora. Tipos que nos hagan reír con sano humor. Bueno, ¿le puedo pedir al negro Orina si puede bueno, hacer al menos un pedacito de vieja recoba? Quisiera escucharlo de su voz. Gracias por todo, muchachos.
Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré vieja y perdida, como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la taba, la vejez la derrotó. Vieja recoja, si vieras cuánto dolor.
Qué difícil, ¿eh?
Muy bien, sí. Muy bien, ¿eh? Doris dice, estoy feliz porque se escucha el trío más seguido. La verdad es que eso lo extraña mucho, dice, gracias.
Querido negro, pequeña reflexión. Hablo cuatro idiomas. De chico solía tocar un poco el piano y siempre me arrepentí de no haber estudiado, ya que hay cosas que no se pueden decir en ningún idioma excepto a través de los dedos deslizándose por el teclado. Es como un idioma más expresivo, pero sin palabras. ¿Concuerda?
Concuerdo.
Bueno, dice Eli desde Israel.
Hola, estimados vengadores. Por aquí les escribe Mili, desde la docta.
Sí.
Bueno, con mucha alegría les comento que los esperamos para el mes de octubre. Ya compré mi entrada para la primera fila. Cuidado en el verdadero y falso, Barton.
¿Qué?
Tómelo como una advertencia. Quisiera enviarle un saludo a mi amado padre, que fue quien me mostró el programa. Aguante la venganza. Bueno, mirá vos.
Buenas noches, muchachos. Soy Luciano, un nuevo oyente desde Santa Fe Capital.
Bienvenido.
Los empecé a escuchar por mi amigo Kili, que es fanático del programa. Bueno, muchas gracias.
Creo que en noviembre vamos a Santa Fe.
Ah, bueno.
Me parece. Ciro de las Piedras dice,
Uruguay.
Mi nombre refiere a un título persa y Andrés a un gran hombre, pero me tiene defendiendo causas perdidas al lado de Barton. Dice, Gillespie tiene razón en casi todo.
Bueno.
Pero en el verdadero o falso, el juez y Vincent están totalmente arreglados para perjudicar a Patricio, dice. Así bueno. Que sepan ustedes.
La verdad... Atención, sí. Atención. Sí. Aquí estoy con la entrada en la mano para el Antel Arena y reserva confirmada para presentación del libro de Barton.
Ah, sí, muy bien.
En cuenta regresiva, dice alguien que no da su nombre por algo.
Un anónimo.
Pero que me parece que sus iniciales son PB.
Sí. Bueno, no, por favor. Nos escribe Jorge desde El Prado, Montevideo.
Sí, claro.
Dice, la verdad que los amo a los cuatro.
Ah, muy bien.
Quiero escuchar la voz de Vincent.
Es mudo, Vincent.
Bueno.
¿Tiene que aparecer ahora en el Antel Arena? Tiene que subir al escenario.
Sí, justo ahí.
Van a ver.
O poner la consola en el escenario. Esa es mi propuesta para la temporada.
Ya perdí la idea de hace cuántos años que los escucho, dice Jorge. Bueno, un abrazo grande.
¿Acaso mis mensajes no valen?
¿Por qué?
Dice Pablo de Atlántida. Muchos uruguayos hoy en los mensajes, ¿eh? Los escucho desde que era un joven borrego de 23 y hoy tengo 45. Ya tengo mi entrada para el sábado.
Bien.
Así que también va a estar en el Antel Arena, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, señores, ¿no hay más mensajes?
No hay más.
Déjeme comentarle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Sin embargo, el sonido. ¡El sonido! ¡Es de Miguel Díaz! Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com, a donde hay, con pelos y señales, todo tipo de detalles acerca de nuestras presentaciones. La próxima de Montevideo, pero también la semana que viene ya estaremos en Devoto, en el Teatro Devoto. Luego iremos a la Feria del Libro Neuquén, a Bernal y a tantos otros sitios. Uh-huh. El detalle de todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy traemos nuevamente el tema de los eclipses.
Sí, sí,
pero señor, hablaremos de eventos históricos puntuales, no de mitos. La influencia de los eclipses no es un fenómeno moderno. El historiador griego Herodoto documentó cómo un eclipse solar en el año 585 a.C. detuvo una batalla entre los lidios y los medos. Ajá. Los medos eran vecinos de los persas, si es que no eran lo mismo, más o menos. Se hablaba de los medos y persas. Incluso en Grecia, cuando se habla de las guerras médicas,
sí,
no es que una batalla contra los facultativos, no, sino que eran los persas. A las guerras contra los persas se les llama guerras médicas, por los medos, que eran más o menos lo mismo. El resultado de aquella batalla, la batalla del eclipse o batalla de Halis, fue empate. Un empate que llevó a ambas partes a negociar un tratado de paz y a poner fin a una guerra de 6 años. Según dice Herodoto, la aparición de un eclipse solar en el momento cumbre de la batalla fue interpretada como un presagio, entonces se interrumpió la lucha. Che, momento.
Bueno,
¿no es cierto? Estos son los antecedentes. Lidia, ¿qué tal Lidia?
¿Qué tal, cómo anda?
Hospedó a unos pastores escitas que pidieron refugio porque eran perseguidos por el rey de Media, el rey de los medos, Ciaxares. Aliates, el rey de Lidia, se negó a entregarlos, y así ocurrió la guerra. Y esta guerra duró 5 años. De los movimientos de la batalla no sabemos mucho, solo que la victoria se declaró alternativamente por unos y otros. Herodoto escribe que en el 6º año de la guerra, los lidios, al mando del rey Aliates, y los medos, al mando de Ciaxares, estaban enfrascados en una batalla indecisa. Y lo dice así Herodoto. En las diferentes batallas que se dieron, hubo una nocturna en el año 6º de la guerra, que ambas naciones proseguían con igual suceso, porque en medio de la batalla misma se les convirtió el día repentinamente en noche. Mutación que Tales de Mileto había predicho a los jonios, fijando el término de ella en aquel año mismo en que sucedió. Siempre se ha dicho que el primero en predecir un eclipse fue Tales de Mileto. Hoy en día se duda un poco de esta afirmación. Bueno, entonces parece que los lidios y los medos, viendo el día convertido en noche, no solo dejaron la batalla comenzada, sino que se apresuraron a poner fin a sus discordias. Como parte de los términos del acuerdo de paz, la hija de Aliates, llamada Arienis, fue casada con el hijo de Ciaxares, llamado Astiages, y el río Halis fue declarado frontera entre las dos naciones en guerra. Chao, terminó la guerra. Prontito por la salida. Cicerón menciona que Tales, lo dicho, ¿no?, fue el primer hombre en predecir con éxito un eclipse. Plinio el Viejo menciona también que Tales había predicho un eclipse solar durante el reinado de Aliates. Es decir, lo predecía más o menos.
Claro, y no, sí, bueno.
Que... No, ahora te dicen la hora justa.
Sí, más vale, pero...
Pero bueno. Si se lee la descripción de Herodoto del evento como un eclipse solar, entonces basándose en los cálculos astronómicos modernos que permiten predecir al revés, claro, predecir hacia el pasado, permiten saber cuándo sí hubo un eclipse. Se puede identificar entonces que hubo un eclipse solar el 28 de mayo de 585 a.C. Anda llevando. Que es llamado el eclipse de Tales y te dio la fecha exacta de la batalla.
No, qué locura.
Quiere decir que cada vez no es que se sabe menos del pasado porque se va olvidando, sino que se sabe más. Para la ubicación de la batalla, algunos estudiosos suponen que fue el río Aris, ya que estaba situado en la región fronteriza de ambos reinos. Como señaló nuestro amigo Isaac Asimov, este sería el primer eclipse del que se tiene constancia, cuya fecha se determinó con exactitud antes de que ocurriera. Sin embargo, dicha lectura es por diversas razones bastante problemática y discutida. Por ejemplo, los conocimientos astronómicos de la época no eran suficientes para que Tales pudiera predecir el eclipse con esa exactitud. Además, el eclipse habría ocurrido poco antes de la puesta de la exactitud. Además, el eclipse habría ocurrido poco antes de la puesta del sol en cualquier lugar que fuera, ¿no? Y era muy poco común que las batallas tuvieran lugar a esa hora del día. Bueno, qué sé yo, claro. Bueno, eso no es un argumento.
No, ese no, pero...
¿A qué? ¿Tenés horario? Bueno, sí. Además, basándose en la lista de reyes medos y en la duración de cada reinado, según Herodoto, Ciaxares murió 10 años antes del eclipse. Dice Herodoto, y después pregunta, ¿a qué estamos jugando?
Sí, sí, claro, es un detalle importante. Sí.
Según la NASA, el pico del eclipse se ubicó sobre el Océano Atlántico a 37 grados de longitud y 54 de latitud norte. No, al revés, 37 de latitud norte, 12 de latitud oeste. La zona de sombra alcanzó el suroeste de Anatolia por la noche. Y claro, bueno, un eclipse de sol por la noche.
No se enteró nadie.
Bueno, en todo caso, como quiera que sea, las consecuencias de ese episodio fueron la firma de la paz y el acuerdo de matrimonio que antes citábamos. Intérpretes y medianeros de esta pacificación fueron Siemnesis de Cilice y Labyneto de Babilonia, el que era de Babilonia. ¿No? Entre estas naciones, las ceremonias solemnes de la confederación vienen a ser las mismas que entre los griegos, solo tienen de particular que haciéndose en los brazos una pequeña incisión, se lamen mutuamente la sangre. ¡Qué asco, ¿no?
Sí, sí.
Yo no tengo nada contra usted, señor Trump.
Bueno, sí, pero en ese caso,
no le voy a andar
un beso también le puede parecer asqueroso.
Bueno, esta unión emparentó ambas casas reales. Pero luego, cuando Ciro el Grande tomó Media, que empieza a desarrollar el auge de los persas, capturó Astiages, generó resentimiento en Creso, ya que Astiages era su pariente. Creso, por consejo del oráculo, atacó a Ciro II, en realidad, iniciando una guerra que terminaría con el reino de Lidia tomado por los persas. Esta fue la famosa consulta que aparece mencionada en la obra de teatro que hacemos con Corabarengo, en donde Creso consulta Dice, ¿qué pasa si ataco a los persas? Y el oráculo le dice, un gran imperio caerá. Oh, fenómeno, dijo. Dijo, creyó, y atacó.
Era el de él.
Era el de él.
El imperio.
Claro. Otros episodios causados por eclipses. Cuentan que Cristóbal Colón utilizó un eclipse lunar para salvarse él mismo y a su tripulación en Jamaica en 1504. Ya, ya había corrido mucha agua bajo el puente. Varado y enfrentado con la hostilidad de los nativos, Colón predijo un eclipse lunar para asustar a esta gente y obtener provisiones. Y le dijo, miren que si ustedes no me dan provisiones, yo, para que vean de que soy capaz, mañana me voy a hacer desaparecer la luna. Y al otro día, pumba. ¿No? El tipo, toma, ¿qué?
Genial.
Mucha enemiga, en fin. En el siglo XIX, un eclipse solar jugó un papel en la resistencia indígena en Estados Unidos. Tecumseh, el líder de la tribu Shawnee, y su hermano, conocido como el profeta, utilizaron un eclipse para fortalecer su posición frente al gobernador William Henry Harrison. Según reportó la BBC, el profeta predijo el eclipse del 16 de abril de 1806, lo que aumentó su influencia entre los nativos y complicó los esfuerzos de Harrison para despojar a los indígenas de sus tierras. Como vimos, los eclipses jugaron un papel crucial en momentos históricos, influyendo en decisiones y eventos que cambiaron el curso de la historia, ¿no? Último ejemplo notable es el eclipse solar de 1919, que permitió confirmar la teoría de la relatividad. Yo no estoy seguro que haya sido un eclipse eso. Puede ser, fue un suceso, sí, debe haber sido un eclipse. Ahí aparece nuestro amigo Arthur Eddington, que era un científico que, viendo que iba a ocurrir esto, ponerle que sea un eclipse, se trasladó al lugar del mundo donde el eclipse iba a ser más visible, con un barco, se instaló ahí, qué sé yo, que empezó a hacer observaciones muy finitas. Porque acá el tema era que si era verdad que el campo gravitacional del Sol desvía la luz de las estrellas, un concepto que entonces era revolucionario. Se comprobó que efectivamente así era, registrándose el desvío de la luz de algunas estrellas que pasaban justito cerca del Sol. Bueno, no hay aquí, debemos preguntarnos qué pasa, ya vamos a informarnos. Historias de la China.
No.
Pero en la China estuvieron mucho los jesuitas. Los jesuitas eran muy hábiles en muchísimas cosas. Construían unos muñecos que se movían, unos leones que caminaban solos y que rugían, y predecían los eclipses. Pero yo no estoy seguro de que los chinos también fueran duchos en esa clase de predicciones. De todos modos, con toda esta clase de habilidades, estuvieron a punto los jesuitas de cristianizar China, cosa que finalmente no lograron, ¿no? Lo que sí me gustaría decir es que los chinos ya eran capaces, vamos, que habían construido ya un sismógrafo en el año 103. A mí esto me impresionó muchísimo. Y me impresionó muchísimo por lo siguiente. En la China se pensaba que los terremotos y los sucesos así, catástrofes de la naturaleza, eran un juicio de los dioses
y sí,
acerca del gobierno. Si había terremoto, era que el Hijo del Cielo, el emperador, estaba teniendo un mal gobierno. Y eso era catastrófico también para el gobernante. Así que era un invento que para ellos era importante. Imagínense si nosotros tuviéramos un aparato que nos indicara qué gobierno es catastrófico.
Por favor, estaríamos...
No lo necesitamos.
Bajo ruinas estaríamos.
Bueno, el caso es que yo después supe cómo era el sismógrafo. Y el sismógrafo no es que, ni siquiera ahora hay aparatos que predigan los terremotos. No
miden,
hay.
Miden nada más.
Miden, nos dicen, en este momento hay un terremoto.
Sí.
Ah, dije yo. Yo también invento ese sismógrafo. Sí,
no, bueno, pero marca la intensidad.
Pongo una pelotita ahí adentro, una bandeja, y cuando se mueve la pelotita es porque hay terremoto, señor.
Sí.
Sí, es verdad.
Pero no sé cómo sería ese. Ahora le mide una intensidad.
No, yo lo vi también.
Ah, sí, era, una...
era más parecido a lo que digo yo que a lo que...
A la pelotita esa.
Bueno, eso es todo. Me pregunto, ¿con qué canción ilustraremos esta charla? ¿Qué le parece si escuchamos a los Beatles?
Bueno, muy buena idea.
Bueno, ¿cómo se llama la canción?
Here Comes the Sun.
Bueno,
aquí viene el sol, sería una cosa así.
Aquí viene el sol, sí señor.
Bueno, vamos a escucharlo, dale.
Los Beatles, La Venganza Será Terrible, Here Comes the Sun.
Nini Marshall, Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Aleandro.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El tema de hoy es remedios caseros.
Qué bien.
Aprovecho a saludar a todos nuestros amigos de caseros.
Farmacéuticos.
Acá dice lo que te cura, lo que no te hace nada y lo que puede matarte. Este informe especial analiza los mejunjes más habituales de la alacena familiar, clasificándolos según su grado de efectividad o de su inutilidad o incluso su capacidad directa para mandar al paciente al otro mundo.
Qué buen informe, ¿eh?
Muy buen informe.
Si todavía ni lo leyó, no sabe ni qué es.
No, pero me refiero a que, digamos de una vez por todas, aquellos yuyos o productos que no sirven para nada.
Para mí es mejor que la medicina tradicional, es mejor los remedios caseros que va a decir.
Es mejor, como me decía, es mejor el ignorante que no el médico.
Claro.
No. ¿O no?
No, hola, pero
a veces se dan las dos cosas.
Bien. El hielo envuelto en trapo para curar golpes.
Eso siempre hay una discusión con ese tema.
¿Sabe cuál es la discusión?
Si se aplica frío o se aplica calor. ¿En qué quedamos?
Si aplica frío.
Si, en caso del hielo, frío.
No, sí, pero digo.
Está muy claro.
Usted se golpea, se cayó.
Claro. El frío, ¿qué hace? Es vasoconstrictor.
Sí.
Por lo tanto, la inflamación le baja con el frío.
Sí.
Pero cuando usted se saca el frío.
Chau.
Chau, vuelve todo peor.
Bueno,
gracias,
bueno.
Doctor.
No, pues, sí, pero doctor.
¿Este cuál es? ¿El doctor o el ignorante?
Este es las dos cosas. Es las dos cosas. Este es un honoris causa que, claro, que le dieron ayer.
Por favor, lea el informe. Sí.
Ahora yo voy a atender hoy.
Bueno.
Si usted se aplica calor, explíquemelo.
Si tiene una inflamación de un centímetro, le pone calor y le queda de 20 centímetros la inflamación.
Entonces, ¿por cuándo se aplica calor? Los kinesiólogos.
Ah, sí. Aprovechamos a saludar a todos nuestros kinesiólogos amigos.
Bueno.
Justo hoy que es el día del kinesiólogo.
¿Es el día del kinesiólogo? Sí.
Me pareció que sí.
No.
La forma que usted lo dijo.
No es el día del kinesiólogo.
Siempre es el día de algo. Por ejemplo, ¿no será hoy el día de la radio, por casualidad?
No, pero ya está.
Ya fue.
Y a mí me parece que es todos los días el día de la radio.
Sí.
Y que hay que hablar de los locos de la azotea y de todos aquellos que de alguna u otra manera...
Parsifal.
El Teatro Coliseo.
Sí, señor.
Bueno, pero ¿usted kinesiólogo, por ejemplo?
¿Soy kinesiólogo?
Sí.
Bueno, muchas gracias. Creí que era doctor honoris causa,
claro, ¿sí?
Pero me parece más práctico kinesiólogo.
Kinesiólogo honoris causa.
Claro.
¿Cuándo decide calor? ¿Cuándo decide frío? ¿Cuándo decide...?
Yo en invierno decido calor.
Ah, bueno, no.
Y en verano frío. No. ¿Para qué? Para buscar el confort, por lo menos.
No, pero usted tiene
si
un paciente...
Si usted quiere expandir el tejido, calor.
Pero ¿en qué momento? No me diga si usted quiere... ¿En qué momento el kinesiólogo dice, acá voy a calentar la zona?
Sí. Bueno. Qué grande, ¿no?
Y entonces,
a
¿cuándo
mí me
lo
gusta
dice?
Empezar una conversación romántica de esa manera. Sí.
Bueno.
Vamos a calentar la zona.
¿Vio que el kinesiólogo tiene un aparato?
Sí.
Que lo enchufa, no sé dónde, porque no se ve. Está, uno no lo ve, depende de dónde se lo aplique.
Sí.
Y le da calor sobre un lugar.
Sí.
Nómbreme un lugar del cuerpo.
Creo que es algo, ¿cómo se llama?
No, señor, no. Por favor, un lugar donde se pueda aplicar esto.
Creo que es láser.
¿Estás seguro?
Láser es un lugar del cuerpo.
No, láser es el aparato que le aplica calor de forma láser.
Pues, ¿por qué no vemos qué dice acá?
¿Cuándo lo decide? Por
ejemplo, la aplicación de frío local reduce el flujo sanguíneo.
Listo.
Y deshincha.
Listo.
Es ideal para cuando... Un señor se golpea en la cabeza contra la puerta. Bueno, jamás debe aplicarse el cubito directo sobre el epidermis porque le arrancará el cuero de cuajo.
Claro, porque claro, el cubito es como que hace el efecto hielo seco y se adhiere a la piel.
Se quema.
La quema.
Ahora hay unos cosos azules.
Sí.
Si usted lo mete en el freezer.
Sabe que los vi yo. Los venden en las farmacias.
Claro.
Usted puede ir y lo compra. Es gel.
Claro, todo azul y usted se lo pone.
Lo pone en el freezer.
Perfectamente.
Y es para todos los golpes.
¿No vio que los jugadores de fútbol, cuando terminan de jugar un partido,
se pone hielo?
Se meten en una bañadera de hielo, en una pileta toda de hielo. Sí. Después queda así, pecho frío alguna. Claro.
El vapor de la ducha para eliminar mocos.
El vapor de la ducha.
Para mí es correcto.
Es correcto.
Correcto.
Verdadero.
Es
correcto.
Verdadero.
Mucho mejor que un médico. Sí.
Bueno, no sé si mejor. Sí.
Porque el vapor ablanda todo la humedad.
Sí, sí, sí. Sí, esto afloja, respirar ese aire calientito, afloja la flema del pecho.
Exacto.
Y el vapor hidrata las vías respiratorias superiores y facilita la expulsión de las mucosidades.
Sí, bueno, no.
Está bien.
Pero eso lo sabía mi abuela.
O sea que hasta ahora vamos.
Lo sabía mi abuela mejor que la Academia de Medicina.
Sí, bueno. Pero hasta ahora vamos 2-0.
2-0 arriba de.
Arriba
los remedios caseros.
¿No es cierto? Bueno. El emplasto de harina de mostaza en el pecho. Antes se usaba, yo no.
¿Sí?
No, claro. Sí, pero yo no lo viví. Por la cataplasma,
sí. Eso es.
Esto es la cataplasma famosa.
La cataplasma caliente colocada sobre el pecho produce una fuerte vasodilatación local.
Uh-huh.
La irritación superficial estimula la circulación y brinda una sensación de alivio al toser. El calor afloja los músculos del tórax acalambrados por excesos de tos de varios días. Pero debe retirarse a tiempo para no provocar ampollas sobre el pecho.
Claro, quema demasiado. Quiere
decir que funciona.
Técnica de bisabuela.
Sí.
Bueno.
Bueno.
Da resultado. 3-0.
Sí, bueno, y entonces...
Pero no es verdadero o falso.
¿Para qué estoy pagando la prepaga? Yo no pago más.
Una fortuna.
Y sí, señor, para eso hago todo esto.
Qué raro que nadie lo recomienda en la actualidad.
Porque no les conviene.
No lo conviene.
Bueno, no lo recomienda.
Los que lo dijeron, hubo atentados contra ellos.
Sí.
De parte de las prepagas y...
Mi bisabuela sufrió atentados.
Sí, claro.
Bien. El almidón de maíz para las paspaduras. Ya no hay paspaduras como había antes. Yo antes me paspaba mucho.
Sí. ¿Por qué la gente se paspaba más? Porque no se secaban bien.
No sé. Era más gorda por ahí la gente.
No, y también las costuras de la ropa.
Sí.
Todo eso, sí.
Bueno, los bebés se paspaban por las bombachas de goma y los pañales de tela.
¿Bombacha de goma tiene?
Ya no se venden más las bombachas de goma.
¿Por qué no?
Y es muy, le queda toda la humedad y le queda
muy perjudicial.
Todo.
¿Cuánto hace que no se venden?
Añares.
Mm.
Añares, ya las generaciones...
Igual me parece que ese talco funciona, sigue funcionando.
¿La maicena?
¿El talco?
Sí, está el almidón de...
El almidón de maíz.
Ah, almidón de maíz. Sí, para mí. Bueno, y si hay que aplicarlo en las ingles secas, reduce el dolor del roce al caminar.
Mm.
El producto absorbe la humedad sobrante y evita que la piel se le paspe al niño. Era el recurso clásico de las comadronas antes de que existieran los talcos perfumados.
Bueno.
Antes no había talco perfumado.
No. Igual al bebé no se le pone perfumado, le pone talco
neutro.
Un neutro, sí.
Claro.
Pero talco en los pies había siempre.
Sí. Es más,
pero no
sigue habiendo, pero es muy corrosivo ese talco, con olor a mentol muy fuerte.
Hay gente que se queda sin piel, le va a salir el dolor.
Yo, había unos amigos que tenían un grupo de baile folclórico y usaban mucho talco.
Claro, se usaba mucho.
Y era un efecto muy lindo para el malambo, empezaba a levantarse polvadera.
Y bueno, claro, demasiado.
Y había gente que le ponía una capa espesa de ese talco.
Mire, si usted tiene un rato libre,
sí,
haga la experiencia de póngase entre los dedos De las manos.
Ah,
de las manos o de los
pies. De las patear el malambo con la mano.
No, no, este es otro asunto. De las manos, maicena, almidón de maíz.
Sí.
Y frótese los dedos.
Sí, las manos, sí.
Y me cuenta la qué sensación tiene. Háganlo en sus casas.
Ninguna.
No, sí, va a ver que sí. A mí me pasa algo particular, pero que no es particular, porque lo he charlado con otra gente, nos hemos reunido.
Qué sofisticado. Me imagino que le queda una hipersensibilidad en el tacto.
Hay una percepción del mundo que empieza a ser diferente.
Bueno.
Bueno.
Nada ¿cómo? Más, no voy a dar más.
Puede retirarse, gracias. Sí. Lo que no hace nada. Ah, porque todas estas cosas... eran las que daban resultados.
Ah, bien.
Ahora vienen las que no hacen nada.
Bueno, a ver.
Diente de ajo en la oreja. ¿Y qué te va a hacer un diente de ajo en la oreja? Existe la terca creencia de que un diente de ajo crudo evita los dolores del conducto auditivo. ¿A usted le duele el conducto auditivo? Muy sencillo, se pone un diente de ajo en el oído. Chau.
Sí,
ah, bueno.
Es raro eso. Sí, estoy de acuerdo.
El bulbo vegetal no posee ninguna propiedad capaz de atravesar el tímpano inflamado. El único resultado comprobable será un olor nauseabundo.
Por favor.
Que ahuyentará a los seres queridos. No así a las personas que usted odia.
Ya se fueron los seres queridos.
Sí, hace mucho. Antes de que hubiera olor. Deje el ajo para condimentar el tuco de los fideos, y nada más.
Igual le digo que el ajo sigue teniendo propiedades antibióticas.
Sí, antibióticas, y después tiene cierto halo místico el ajo.
Por ejemplo.
Ah, bueno, eso.
¿Aló? Hay gente que se pasa el diente de ajo crudo por las axilas.
Señor, por favor.
¿Qué? Con los resultados que son de imaginar.
Sí, ¿no? Sí. Por Dios, prefiero...
Mata todas las bacterias malas.
Mata a todos los parientes los seres queridos que dijo el
corte
señor.
Corte de papa en la frente.
Eso
la
sí que hace.
Para el dolor de cabeza,
sí,
¿no?
Eso sí que hace. ¿Cómo que no?
Dos rodajas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, mi receta es dos rodajas de tubérculo.
Sí, de papa.
Tiene que comprar una papa,
tubérculo de papa, ¿no? Que no es lo mismo...
Claro,
el tubérculo de papa que...
No, desde luego. Que el de batata. Pero...
Tiene que comprar una papa y cortarla.
Frescas. Sí, por supuesto.
Claro.
Pero después las va arrotando. Se pone...
Claro. Vaya, queriendo recibir a la novia con migraña y con un piolín atando dos rodajas de tubérculo. Sí. Hola, ¿qué tal? Justo tengo migraña.
Yo creo que lo que le da eso es... Le da un refrescor y...
Sí, un rato, sí.
La ilusión de alivio se debe exclusivamente al frío momentáneo del vegetal recién cortado. A los 5 minutos, la papa toma la temperatura ambiente y el dolor sigue igual.
Sí, sí.
Uno queda acostado en la cama, un aspecto ridículo y nada más. Bueno, un gasto inútil de verdura.
Bueno, es una papa, que no...
Diario mojado contra el chichón.
Esa no la sabía.
No, yo tampoco.
Yo tampoco.
Dice, se acostumbra a aplicar papel de diario empapado en agua para bajar los golpes de la frente. La tinta de imprenta y el papel de celulosa no contienen ninguna sustancia terapéutica.
Y claro.
El bulto...
Sí.
Ajá. Continuará creciendo mientras la tinta barata le mancha la cara de color ceniza. El frío del agua es lo único que actúa, bueno, y nada más.
Igual le digo que ya no se usa.
El frío del agua es lo único que actúa, bueno, y nada más.
Igual le digo que ya no se usa.
El frío del agua es lo único que actúa, bueno, y nada más.
Igual le digo que ya no se usa más el chichón, es algo de...
No, el cuerpo no usa más los chichones.
No usa los chichones ni los diarios impresos en papel, no, tampoco.
Yo vi 10, 20 chichones cuando era joven.
De los chicos se hacen chichones.
Y después no vi nunca más.
No.
En el Mundial de Messi le salió un chichón, ¿no se acuerda?
No. El collar de dientes de ajo para las lombrices. Para la lombriz solitaria era.
Ah, sí. Y debe ser. Pero debe ser lo mismo que le digo la propiedad mística.
Por
de la...
fuera no debe funcionar, pero por ahí se come todo eso, ajo y...
Las lombrices habitan en el tracto digestivo.
¿Qué tal, cómo anda?
Código postal 1429. Sí.
Qué lindo para un restaurante.
Y no tienen noción de lo que usted se cuelga del pecho.
Ah, exacto.
Que sería un ajo. ¿Qué vas a ver la lombriz allá abajo?
No, bueno, pero son sustancias químicas que parece que...
No, lo tiene que comer el ajo, por lo menos para que pase
el
algo.
Niño sufrirá las burlas de sus compañeros de escuela durante todo el recreo.
Sí, sí.
Es para entretenerlo un rato.
Los parásitos, o sea, estos mismos niños... Sí. Seguirán multiplicándose ajenos a las supercherías del barrio y de la abuela.
Mm.
Vaya a la farmacia que está.
Bueno.
Y compre el jarabe desparasitario que le indique el médico de guardia. ¿Hay un médico de guardia en la farmacia? Mire lo que son las cosas. Sí, no.
Está mal el informe.
Qué suerte, ¿eh?
Bueno,
tiene
pero...
más suerte que muchas clínicas.
Igual le digo que el jarabe ese que menciona... es ni más ni menos que un veneno.
Bueno, sí, pero para...
O sea, usted los mata a los bichos.
¿Y qué va a hacer?
Porque se llaman oxiuros.
¿Sí?
Sí.
¿Qué cosas se llaman oxiuros?
Los gusanitos esos que viven...
La lombriz solitaria.
No,
peña saginata.
Ah, esa es una, pero...
No, acá se refiere a la...
Yo digo...
Los bichitos, gusanitos.
Sí, gusanitos, digo.
No, la solitaria es más brava.
Sí, le tiene que dar un veneno...
Ya sabemos que el remedio para la lombriz solitaria creo que era con un grisín, un huevo y un martillo.
¿Y qué hace?
No,
no me acuerdo.
Ah, sí. No. Se le mezclaron las recetas. Se le mezclaron un poco.
Bueno, manteca sobre las quemaduras. Pues el té se fríe.
Sí, eso es pésimo. Y sin embargo se hacía.
Untar manteca fresca de vaca sobre una ampolla recién hecha es un error gravísimo.
Sí.
¿Ah, sí?
Bueno, entonces esto hace más.
Pésimo.
Yo creí que era el reemplazante de una
pésimo.
Pomada.
Esa vida ya no tiene rumbo.
Una pomada. Bueno, creí que
era
listo. Así se crea un caldo de cultivo grasoso,
sí.
Ideal para que proliferen bacterias.
Todas.
De distinto tipo.
Yo bacteria le pongo los huevos ahí. ¿Comprende? Sí, claro. Porque pero... enseguida...
Sí.
Bueno, dice, manteca
caliente. Encima es un alimento.
Y sí, claro, listo.
Hilo rojo en la frente contra el hipo. Pegarse un pedazo de lana roja, pegárselo con saliva en la frente, no frena el espasmo diafragmático.
Nunca escuché eso.
El nervio frénico desconoce por completo la presencia del trozo textil.
Más vale, tiene razón, señor.
El hipo cesará cuando quiera, pero no tiene nada que ver.
No,
lo de los traguitos de agua funciona, porque en realidad el hipo se genera por una diferencia de temperatura muy brusca.
Acá dice, es preferible tomar un vaso de agua.
¿Yo? Ahí está.
Ahora vamos con lo que te hace mal, directo.
Sí.
Frotar un anillo de oro en el orzuelo.
Ah, pero todo el tiempo lo
hace mal, yo lo he hecho muchas veces.
Sí,
yo
claro
también,
sí.
Inclusive por recomendación de un médico de la televisión
que
me lo crucé una
lo
vez.
Que pasa,
nunca
claro, ese calor que levanta, por ahí podría llegar a quemar y uno cree que está bien.
Pero no.
A ver.
Bueno, dice, refregar un anillo matrimonial sobre el párpado inflamado no elimina el orzuelo.
Bueno.
La fantasía popular le atribuye al metal precioso...
Señor, por favor.
Poderes mágicos de desinfección ocular.
Sí, 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 ocular, sí.
Corre el riesgo de meterse tierra en la conjuntiva.
Bueno.
Ah, qué tierra, sí. Yo lo tengo limpio el anillo.
Tampoco sirve la pomada esa que venden en la farmacia contra el orzuelo, ¿eh?
No sirve para nada.
No sirve tampoco.
Se va solo.
No hay nada que te cure el orzuelo.
Así es.
Bueno, humo de cigarrillo en el conducto auditivo.
Oh, claro.
¿Para qué? Adentro de la oreja enferma. La creencia afirma que el calor del humo penetra en el tímpano.
Sí.
Y reduce la inflamación. El humo tóxico no tiene ningún efecto terapéutico.
No.
Y solo deja el orificio con olor a cenicero. Claro. ¿A le gustaría?
No, por supuesto.
El orificio.
Es lo mismo que el cono, horrible. Cono de papel que prendía en fuego.
Bueno. El paciente oído. Termina con el mismo dolor de antes, pero sordo por una quemadura. Mm. Bueno. La curación del empacho con la tirada de cuero extrema.
Extrema me asusta lo de extrema.
Yo creí que funcionaba hasta el día de hoy.
Para mí funcionaba.
Claro, porque no deja de ser un masaje de ahí abdominal.
Pero nunca se aclaró, y espero que esta sea la noche en la que finalmente se aclare, ¿qué es el empacho? ¿A qué llama empacho?
Una indigestión.
Porque no están los libros de...
Comer de más.
5 años de medicina no dicen nunca empacho.
Bueno. Comer de más, indigestión.
El chico está empachado.
Claro, pero a veces le decían parecido a estar ojeado también, empachado. Como
sí,
una...
pero no, se parecía mucho a un malestar estomacal.
Un malestar general.
Bueno, la creencia afirmaba que despegando el pellejo se acomodaba las tripas del que había comido.
Sí, sí.
Un tirón excesivo produce hematomas internos, sí. Lesiones musculares, rotura de vasos.
Sí, sí bueno.
Sanguíneos.
No, vasos sanguíneos, claro.
¿Pero cuánto le estira el cuerito?
Sí, el extremo, dijo.
Sí. Si el enfermo sufre en realidad de una apendicitis, el tironeo provocará una peritonitis mortal.
Sí. Bueno.
Tome agua. Coma liviano un par de días, lo que era superstición, ¿eh?
Sí.
Y no deje que ningún vecino le fracture la espalda. Y finalmente, hay una última sesión, que es sección.
Sí.
Que es lo que puede matarte. El té de anís estrellado en lactantes.
Mira usted.
Suministrar infusiones de esta hierba a los recién nacidos.
¿Pero quién le da?
Para calmar el dolor o el cólico es fatal. La planta posee compuestos neurotóxicos que atacan de inmediato el cerebro de la criatura. Puede provocar convulsiones severas, coma irreversible. Entonces, convulsiones severas, coma. Irreversible.
No, coma irreversible.
Ah. Sí.
Y la muerte en pocas horas del consumo.
Señor, qué espanto. Nunca escuché eso igual.
No, por suerte no. Infusión de tártaro emético.
Tampoco escuché nunca, no sé ni qué es.
Esta pócima tradicional se usaba para provocar el vómito inmediato.
Ah, bueno.
Después de una gran comilona. Contiene sales de antimonio que actúan como un veneno violento para el corazón humano. El remedio causa arritmias fatales, vómitos de sangre, colapso vascular en pocos minutos. Si comió demasiado lechón en el bautismo, sufra en silencio, pero no tome. Yo no oí hablar de esto nunca.
No, de esas dos cosas finales.
Para mí que las inventaron para...
Para asustar. Para
asustarnos.
Es para asustar a la audiencia.
Hay algunas infusiones que funcionan. Discúlpeme.
Sí, claro, y por algo
Cedrón, las... por ejemplo.
Sí. ¿Qué?
Gajito de Cedrón.
Gajito de Cedrón.
¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera?
Sí.
Ayuda a la digestión y a varias cosas.
Y por algo hay herboristería que le venden los yuyos. ¿Usted puede curarse con yuyos? Un cola de león.
Bueno,
tilo,
en algunas farmacias tenían un muestrario. Con unos pedazos así de pasto y cosas.
Sí, señor, claro.
Queja, todo eso.
Todo para qué sirve cada cosa. Un té de manzanilla.
¿Y eso que tenemos que creer o no creer?
Sí, eso para mí funciona. Las infusiones, los yuyos hervidos con agua y potenciados.
Ahora se usa mucho el jengibre y la cúrcuma.
Ajá.
Dos raíces, las raíces.
Cuando uno tiene un cuadro medio febril...
Para todo, la cúrcuma, ¿usted va rejuveneciendo?
Yo tengo cúrcuma en mi casa.
Bueno.
Es de color amarillo.
Sí, amarillo.
Bueno, sí.
¿Qué hago? ¿Me la tomo como, doctor?
Hay muchas formas.
Hasta
en las comidas.
Una cucharadita la puede poner en la comida.
La raya.
Sí.
¿La raya?
Se hace un té. No, señor, por favor. Mire, no se puede continuar. Si no te hacemos la cosa con respeto, la verdad que me levanto y me voy a pagar un esfuerzo enorme. Señor. Mire, ahora ya, mire cómo me puse.
Sí,
mire,
bueno,
cómo me puse.
Se brotó.
La veo.
Así que...
Eso por la cúrcuma.
Así que, mejor que venga el sordo Gansé porque no, bueno, no voy a continuar de esta forma.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instantes. En Radio 750. Descárgate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Ingresa ya mismo a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo anda?
Bien. Aceptablemente bien. Aquí le piden el adiós.
¡Oh!
¿Eso lo puede hacer?
Hace mucho que no la...
¿Esto es el de Gabino Ezeiza o es otro?
No sé.
Bueno.
No, deben estar pidiendo... Bueno, no importa.
Bueno, lo que usted interprete no es...
El adiós de Maruja Pacheco Huergo.
Ah, bueno.
Un tango que cantaba Ignacio Corsini. A ver si sale.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor desgrana en su melodía. Dejarán en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina, que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. Guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Qué lindo.
Muy bien.
1165855580, el WhatsApp, por supuesto, de La Venganza, ¿saben qué es ese?
Sí, ¿y el Instagram cuál es?
¿Y el Insta cuál es? La Venganza Insta.
Sí.
Así.
Atención, Montevideo, porque estamos ya yendo en cualquier momento para
allá. Estaremos
Estaremos el sábado en el Antel Arena en Montevideo.
Así es. Hay un clásico de John Lennon.
Ah, ya sé.
Sí.
que
¿cuál?
Es, que me rememora la pandemia.
Para mí es Imagine.
Qué cosa, ¿eh? Sí, sí. Claro que tiene usted la cabeza organizada. No, sí.
Imagine.
Claro, ¿se acuerda?
Un himno, directamente. Sí,
soy un soñador, pero no soy el único.
Sí.
Dice la letra.
Bien, ¿vamos con eso?
Sí, sí, claro. No por eso menos linda esta canción, ¿no?
Bellísima.
Sí. Bueno, pero ahora vamos a hacer música al Brasil, si le parece, porque ingresa al bolillero. Suerte, ¿verdad?
27.
27. Ya está cualquiera, 27, dale.
27,
dale, papá, 27. ¿Qué 27?
A Tonga la Mironga de Ucapulete.
Bueno.
Pero esto va con el maestro, ¿eh? Sí,
sí.
Sí.
Thank you.
Bueno, Gillespie, a ver si usa la trompeta de
nuevo. Y tráteme con más respeto, señor.
Ya se está haciendo tarde.
Pero justo me toca hacerla.
Y la trompeta no aparece, viejo.
Bueno, voy a tocar un tema rápido.
Sáquela. Rápido, no sé, porque le pedí a Satin Doll, pero puede hacer otro.
Sí, hacemos dos vueltitas del tema. Okay. ¿Qué le parece? Satin Doll de Duke Ellington.
Ok.
Bueno.
Gracias por todo, muy rico, pero... No, está bien, hay que marcharse, acá hay que baldear, así que nos vamos con lo que usted disponga.
Bueno, ahí, a ver qué le parece esta.
Dos palabras bastan. Gracias. En nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Comienza tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Buenas noches, aquí estamos, aunque falten 21 horas y 58 minutos, para nosotros ya es viernes, es la antesala del fin de semana y estamos abriendo tarde o temprano aquí por Radio 750, como hacemos de lunes a viernes, y desde luego con la intención de que del otro lado también nos acompañen en esta última madrugada del día hábil. 11-7000-0750 es la puerta que abrimos al WhatsApp de los oyentes para intercambiar lo que quieran y cerrar esta semana que todavía no deja de ser la última parte del mes de agosto, porque el lunes todavía tiene un día más, así que veremos cómo lo vamos terminando a este octavo mes del año. Vamos a poner en marcha el programa, como siempre, el agradecimiento para Verónica Díaz por el respaldo informativo y el trabajo esta semana de Alan Rodas, nuestro compañero que pone en marcha toda la máquina para que estemos juntos durante estas tres horas a través de la radio, a través de YouTube, a través de los dispositivos en la vieja y querida radio, después de haber festejado ayer los 106 años de este medio que tanto queremos y respetamos. Así que si les parece bien, 2:03, ya estamos arrancando con el repaso de los temas salientes en materia informativa.
Ahora, las noticias que importan. Llegó el noticioso.
Muy bien, 11 grados 8 la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%, la historia indica que tenemos presión todavía un poco baja, con el cielo mayormente nublado, con neblina. Atención con esto, aquellos que andan circulando por rutas y los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una máxima para hoy de 17 grados. Vamos al repaso de la información. Milei criticó al marxismo y al periodismo frente a alumnos de un secundario, con estrictas medidas de seguridad para controlar a los asistentes, que incluyeron francotiradores en las afueras del lugar. El presidente participó de un foro en la escuela de Hort de Almagro, donde habló de filosofía, religión y las elecciones del año próximo. El libertario apuntó a través de la lectura de los mandamientos hasta los periodistas. Escuchemos.
Cuando uno rechaza la ley de Dios, cuando adscribe al marxismo, el resultado no es incierto. El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista. Y esa cosmovisión engendra en conjunto de valores morales que son exactamente opuestos a los valores judeocristianos. Otro mandamiento que también tiene un rol fundamental. No robarás. Esta le vendría bien a los periodistas. Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar.
Ahí está, hay que decir que esta presencia desató una crisis interna en la ORT por la visita de Milei. Exalumnos, profesores, trabajadores y familias de la escuela rechazaron la presencia del presidente en la institución. A través de un comunicado oficial precisaron que Milei representa la intolerancia, lo que va contra los fundamentos democráticos y de convivencia política que tanto costó recuperar en las últimas décadas y en nuestro país. Y advirtieron que una persona que difunde y defiende discursos de odio no puede de ninguna manera utilizar un espacio educativo para hacerlo. En tanto, con referencia al ataque a los periodistas y el pedido a los estudiantes para que el abucheo sea mayor, la senadora Carolina Moisés denunció que el presidente reprodujo más